Oli, bueno, lo primero decir que esto no está preparado. En verdad es la segunda vez que le damos al play, pero sigue sin estar preparado.
Que somos un poco torpes, ¿vale?
hemos decidido que el primer podcast así para que nos conozcáis y tal, pues que fuera totalmente natural e improvisado. Así es que vamos a hacer una presentación general y luego os contamos el por qué estamos aquí. Yo soy Paula, me gusta que me llamen Pau. Pau Pau para los amigos. Tengo 25 años, soy fisioterapeuta y estoy estudiando psicología.
Yo soy Adriana. No, Adri.
Adri.
Adriana, estás enfadado conmigo, ¿sí? Tengo 21 años y pues después de tres carreras estoy estudiando psicología el primer año.
Y parecerá que nos ha traído a lo de la salud mental el estudiar psicología, pero no, el estudiar psicología ha sido posterior.
Ha sido un ingreso.
lo que nos trae a hacer estos podcasts es un poco visibilizar ya no solo nuestra situación, sino visibilizar la salud mental en general. Y normalizarla, por así decirlo, que se entienda un poco lo que se puede necesitar, lo que no se puede necesitar, tanto del lado de los pacientes como del lado de los...
Profesionales.
Y también de lo que quiero decir que no me sale de los familiares o de las
Ah,
personas que
vale,
estén
sí.
cerca, ¿sabes? De
Sí.
qué pueden...
Hacer por cada uno de nosotros.
Eso, incluso el ver que ellos también necesitan cierta ayuda en esos procesos, que a nosotros como pacientes nos viene bien también que ellos reciban ayuda, porque al final, si es nuestro lugar estable, pues necesitamos que sea verdaderamente estable,
Sí.
no que hagan el intento de... Eso ha sonado ahí con resquemor, pero es experiencia. bueno, pues hablo yo mucho, pero... Estamos aquí porque tenemos TCA. Quien no sepa que tenemos
Un
que es un TCA.
trastorno de conducta alimentaria. Y bueno, ya explicaremos un poco pues lo que es y cuáles son los tipos y eso, porque hay muchos, aunque se crea que son dos. Y pues bueno, no sé.
Y eso, y que también se puede oscilar por varios, es decir, que tu diagnóstico puede ser X y que puedes tener épocas de cambiarte al lado opuesto o volver o hacer un mix, o sea, que pueden ser...
Sí, bueno, en general, en plan, tú tienes un trastorno bueno,
Sí.
un trastorno de la conducta alimenticia, pero como que el trastorno evoluciona, tus conductas cambian, en plan, pero que solo tienes un TCA, ya está, en plan, las etiquetas, pues da igual.
También decir que no, obviamente no vamos a entrar mucho en conductas ni nada porque creemos que no
No
beneficia
ayuda.
a nadie que lo esté escuchando. Entonces, al final el único objetivo es ayudar, comprensión, herramientas, es lo que queremos fomentar, que podáis sacar algo de aquí.
Yo creo que nosotras desde nuestra parte, pues, o sea, cuando hablemos nosotras queremos acompañar un poco a la gente que esté pasando por la misma situación o que esté un poco más atrasada y se pueda sentir como identificada y pues que no está sola, ¿no? Porque a lo mejor, pues, muchas veces nosotras en nuestro mismo proceso pues nos hemos sentido solas o que, pues no sé, que con esto no se podía. Y pues a lo mejor escuchar a una gente que lo está pasando, pues a alguien le ayuda y le beneficia. Y luego pues de la mano de otras personas, pues a lo mejor visibilizar pues otro tipo de enfermedades o trastornos.
Sí, o sea, también queremos enfocar esto que profesionales de varios ámbitos de la salud vengan y nos cuenten cómo ven ellos la salud mental o incluso cómo pueden ayudar a los trastornos de conducta alimentaria y dar un poco de herramientas generales, no solo centrarnos en el monotema de este trastorno, sino lo que dice Adri, que sea un poco más general y al igual que comentarios, dudas, preguntas que tengáis, pues también poder ir resolviéndolas.
Bueno, y para hablarnos, ponemos en nuestra descripción el Instagram y pues así nos podéis hablar.
Ahora, si queréis, ya que esto ha sido un poco más informativo, podemos contaros un poco lo que nos ha llevado al trastorno de conducta alimentaria, un poco general. No sé qué le parece a Adri, porque aquí lo estoy improvisando del tirón. Y sin entrar en detalles de nada por ahora. ¿Y cuál ha sido nuestro recorrido? En plan, lo que nos ha traído hasta aquí, de verdad. ¿Sabes? En plan, pues ingreso X, tal, sin hacer espacios publicitarios.
No, porque pausa para café.
No, porque saldrían cosas malas y buenas. Buenas también saldrían, pero igual me enciendo y no es necesario, creo.
No, hoy no.
¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? ¿Lanzamos preguntas?
Lanzamos preguntas.
Bueno, yo empecé con el TCA aproximadamente a los 11 años. Digo aproximadamente porque no soy 100% consciente. Yo sé que a los 11 años empecé a tener conductas a nivel imagen corporal, pero no soy consciente de tener conductas a nivel alimentario como tal. Y luego pues se empezó a desarrollar el tema, empecé a cogerle el gustillo, por así decirlo, y a los 16 años yo era una alumna bastante buena a nivel académico y a los 16 que entré en bachillerato de repente suspendí 7 asignaturas y fue como, ¿qué está pasando en todo esto? Y ahí fue cuando se vio, pero vamos, ya llevaba yo teniendo conductas alimentarias desde los 13 o una cosa así. Lo que pasa que en casa estaba muy escondido porque yo me dedicaba a la gimnasia rítmica. Entonces, como había aumentado el ritmo de entrenamiento, pues se pensaba que todo era porque estaba entrenando más. Y nada, a los 16 eso se hizo visible. Obligaron a mis padres a ponerse en contacto con una fundación. No se hizo nada más. A los 18 me puse a trabajar y busqué ayuda yo por mi cuenta, porque al final pasé por la Seguridad Social y te dan cita una vez cada 2 meses y si eso, la Seguridad Social o estás muriéndote o no te dan un soporte psicológico, médico, sí, ¿no? No te dan soporte suficiente. Entonces, pues no me quedó otra que pagármelo por lo privado. Y así seguí hasta que llegó la magnífica cuarentena. Me quedé encerrada en casa y la cosa se disparó. Entonces, en ese momento mi pareja me dijo que fin, o sea, que ya no íbamos a seguir así y que me tenía que poner en manos de profesionales. Ya me habían hecho una valoración previa un mes antes de empezar la cuarentena. Lo que pasa es que yo tenía pues mucho miedo a ingresar. Y cuando pasó la cuarentena ingresé en un hospital de día. Estuve 2 añitos, los cuales me sirvieron muchísimo para trabajar conciencia de enfermedad. Pero para trabajar lo que de verdad había debajo de ese trastorno, no mucho. Identificar algunas cosas sí, pero trabajarlo como tal no. De ahí me derivaron a un ingreso que la verdad es que por un lado fue mi salvación a nivel terapéutico porque encontré a las personas que a nivel terapéutico o sea, que parte de ellas me están acompañando ahora y que necesitaba que me acompañaran, es que no sé cómo explicarlo, o sea, que eran las personas correctas para ayudarme en mi proceso en ese momento y estuve dos meses estuve ingresada, sí, yo creo que sí.
No sé.
Yo creo que fueron 2 meses. Y eso fue un ingreso 24 horas. Y luego pues ahora estoy en un hospital de día que estoy a nada de salir. Eso espero. No, estoy bastante bien. Ahora le toca a Adri daros la chapa.
Pues a ver, yo realmente en plan no soy muy consciente de cuando empezó el TCA. O sea, sí sé que en tercero de la ESO, o sea, eso, no sé cuándo es, 2016, por ahí más o menos.
Sí, es que claro, mis años como son distintos, me quedo ahí pensando, 2016.
En 2016 más o menos yo tenía alguna conducta pues con la comida que no era muy normal. Pero sobre todo era por una mala gestión emocional, o sea, no tenía tampoco pues eso, problema tener pues a nivel de comida ni nada, sino más nivel externo. Y bueno, pues sobre todo fue cuando empezó en el verano de primer, no, de, sí, de primero de bachillerato, que ahí ya sí que las conductas fueron a peor, pero ahí nadie se daba cuenta porque pues es lo típico de los TCA, ¿no? Que solo te das cuenta cuando estás, que tu familia solo se da cuenta cuando estás en riesgo de muerte. Y pues ahí pues nadie hacía nada. Y en segundo de bachillerato ya fue cuando yo empecé a adelgazar muchísimo. Y me llevaron a ¿cómo se llama? Un endocrino, ¿no? Y la endocrina me dijo que, o sea, yo decía que es que tenía hipotiroidismo. Y ya está, que por eso adelgazaba. Nada, mis padres lo único que decían era que era por el estrés de la EBAU y ya está. Pero, en plan, yo pasé todo el verano de 2019 muy mal, en plan, muy, muy mal. Y en diciembre de 2019 me hicieron una valoración. Y dijeron que o ingresaba o moría. En plan, porque me podía dar un infarto. Y ingresé, o sea, yo no quería ingresar en Navidades porque sabía lo que eso se suponía, porque un ingreso de 24 horas, pues teniendo un TCA, sabes lo que es. Y yo acordé con la psiquiatra ingresar después de Navidad, justo después de Reyes, manipulándola un poco, diciendo que no, que yo quería pasar las Navidades con mi familia, que quería estar en Reyes con ellos, en Año Nuevo y todo. Y porque realmente yo no quería ingresar. No aceptaba ahí en ese momento tener una enfermedad. O sea, fue el impulso de mis padres y el hecho de que tenía que ingresar sí o sí. Y pues el 7 de enero de 2020 ingresé. Y estuve hasta marzo ingresada, que ahí empezó la pandemia y pues, o sea, yo sí que tuve suerte en ese aspecto porque fue en un sitio público y en una unidad específica de TCA. Y a ver, sí que eran muy pesocentristas, o sea, si estabas bien de peso, te daban el alta, te daban premios, te daban, pues, como, no sé, y si no, te castigaban un poco. Pero, o sea, como que no se centraban mucho a nivel o sea, psicológicamente no se centraban mucho, como que se sigue pensando que el trastorno es por peso, por, pues eso, por la talla. Y como llegó la cuarentena, pues esa área la tuvieron que cerrar y me derivaron a un hospital psiquiátrico únicamente, que ahí no me hacían nada de caso y volví a empeorar mucho. Y me dejaron sola, libre, en plan, yo decidí que de ahí me iba y me dejaron sin ningún tipo de ayuda, una llamada cada mes, pues durante toda la cuarentena, en mi casa. Al menos estaba vigilada por mis padres, que ya sabían toda la situación y sabían todo lo que había pasado, pero obviamente yo no salí bien de ahí y volví a empeorar. Y bueno, pues después de dos, o sea, de año y medio, en 2021, en diciembre, Volví a ingresar en otro hospital, que ahí es donde conocí a Paula. Y ahí estuve desde diciembre hasta marzo también. Sí.
Yo entré. Nada, pero no, fue el mismo año, sí, claro.
Sí.
Yo entré en marzo. Yo entré el
Claro,
23 de marzo. Te
yo
fuiste a
me fui a,
principios.
sí. Yo me fui a principios de marzo. Y pues nada, la verdad que yo ahí entré voluntariamente. Y, o sea, ese ingreso, o sea, me ha hecho mucho bien a nivel tanto, o sea, eso ya ha sido un sitio privado y me ha hecho mucho bien tanto a nivel físico como psicológico. O sea, yo ya entré más bien por aspectos psicológicos, pero me ha ayudado mucho y ahora actualmente estoy con un seguimiento psicológico sin hospital de día y no sé, con más fuerza. Y obviamente es duro, pero se avanza y se puede.
O sea, yo creo que lo guay de que os hayamos contado las dos experiencias es que lo que yo veo, ¿eh? Que es como, además esto nunca lo hemos hablado, que es como las dos caras del cómo se inicia, cómo se empieza a visibilizar el trastorno, ¿no? O sea, tú al final fue más visible porque estabas en un infra muy, muy fuerte
Sí.
con un alto riesgo de muerte y yo tenía un normopeso. Es verdad que pasé a un infra, pero no fue un infra de decir, pues eso, está al límite, límite, sino que era un infra, pues eso, bastante al límite, más de cerca del normopeso. Entonces no era tan visible a nivel físico, pero a ambas es como que se esconde igualmente, de decir,
Sí.
mirar los dos lados. De uno más visible y otro un pelín a lo mejor menos visible, y cómo somos capaces de esconderlo, o cómo los familiares son capaces de autoconvencerse
De que todo va bien.
de que realmente no está pasando nada. O sea.
O sea, yo, por ejemplo, el año que pasé de, en plan, en 2021, vaya todo ese año, bueno, de 2020, 2021, el año que estuve, pues, estudiando enfermería, mi segunda carrera, en plan, como tenía un normopeso, en plan, mis padres no me veían, no vivía con ellos. Y si yo no les decía que estaba mal, mis padres pensaban que todo iba bien, o sea, porque no se me veía físicamente. Pero eso es porque al final yo creo que te hace mucho daño pensar que un familiar tuyo, un hijo tuyo, está en un estado así y
Sí.
necesita tanta ayuda.
No, y también el concepto, lo que has dicho tú, el concepto que hay de los
Sí.
TCA, ¿no? Que es como, si no.
Que si no se está muriendo,
Eso
no.
es.
Pero que te crees que solo te puedes morir si tienes un infra, pero realmente.
No, joder, mira, yo hace unos meses,
Claro.
hace relativamente. Estamos a octubre, pues que fue en no, septiembre, no, agosto,
En
más
agosto.
o menos. En agosto
Bueno,
yo. Sí.
principios de septiembre.
Bueno, sí, fue finales de agosto, principios de septiembre, más o menos. Tuve un problema a nivel analítica, a nivel bioquímico con el sodio, sumado a que tengo una bradicardia bastante fuerte de por sí, pues estuve en el hospital unas cuantas veces con alto riesgo de parada cardíaca. Y tenía un normopeso, pero además súper estable, por así decirlo, no me veis, pero he hecho comillas, en plan de que a nivel físico tú me veías y decías, joder, pues es una chica que está normal, que tal, y por dentro, pues eso estaba fatal.
Y psicológicamente, que es lo más fuerte, ¿sabes? Estás en la mierda, en plan.
Sí.
Que eso es lo grave, que lo psicológico mucha gente está mal psicológicamente y lo esconde. Y hasta que no llega un punto en el que dice, oye, mira, que necesito ayuda. O que dices, vale, se va a morir. Nadie dice, ah, o nadie llora por ti. En plan.
A mí lo que me parece muy, muy triste es que tengamos tanta poca conciencia a nivel de salud mental que tengamos que llegar al punto en el que el cuerpo nos diga hasta aquí para ser capaces de mirar hacia adentro y decir, ahora voy a ponerle solución. Porque, por ejemplo, si tú tienes un dolor de cabeza, cuando empieza a ser leve, piensas, me voy a tomar un paracetamol antes de que el dolor vaya a más.
O, tía, o no, eso, en plan, tú te haces revisiones, ¿no? En plan...
Sí, pero es verdad que cuando eres pequeño es más común lo de las revisiones. Cuando eres más mayor, como que, por ejemplo, yo ahora voy pasando más, en plan,
sí,
cuando
pero,
es necesario, sí.
Claro, pero cada cierto tiempo, en plan, ay, pues hace mucho que no me hago una analítica, voy a hacérmela,
sí,
en plan.
Sí, eso sí.
Y es lo normal, pero ir a hacerte una revisión de mente.
Sí, y que no solo pasa con los TCA, o sea que...
Joder, no, te digo a nivel mental, en plan de salud mental, en plan nadie...
O sea, tengo un familiar muy muy cercano que no voy a decir quién es por si acaso no quiere, pero acabó en el hospital que le picaban mucho las manos, le picaban mucho los pies, que tenía taquicardia y estaba convencidísima de que era un problema de salud física. Y cuando llegó allí fue como una de, no, lo que tienes es ansiedad. O sea, ¿cómo hasta que no el cuerpo no responde, no te das cuenta de que algo no está yendo bien? Y el problema de todo eso es que no hay educación a nivel de salud mental. Ninguna.
No.
O sea, y a mí me parece tan tan triste que tengamos que llevarnos hasta tal límite, ya no solo para que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos, sino para que los de fuera nos escuchen. Porque
sí.
Muchas veces tú, pues joder, yo por lo menos me he encontrado así de veces que hago el gesto porque me da la sensación de que nos están viendo, pero me he encontrado muchas veces de ir a psiquiatría, en este caso en mío ha sido lo público, y decirme literalmente, tú no necesitas ayuda porque tú no estás delgada. Y es como, bueno, en fin. O sea, ¿de verdad necesitas algo físico para prestar atención a esto? Y
no,
al final
sí,
es algo que poco se habla, pero también perpetúa nuestra enfermedad. O sea, también
no, sí,
la
sí,
mantiene.
Sí.
Que es como, ¿quieres una demostración? Espérate que te lo voy a demostrar. Ahí es un poco de...
Sí.
Aquí están mis...
Sí, yo por
es
ejemplo...
una palabrota.
Yo, por ejemplo, en mi familia, yo durante mucho tiempo, en plan... La visibilidad que te da y la atención, ¿sabes? En plan... Yo durante mucho tiempo he dicho... No me veis... Me vais a ver. Me vais a ver a través del TCA.
Sí.
En plan... ¿Y no me veis estando normal? En plan... Bueno, normal, en plan con un normopeso. Pues... Voy a llegar al límite donde vosotros queréis y donde vosotros... lo siento, pero es como... No sufrís por mí cuando... O sea, que no es que quieras que sufra por ti esa persona, pero es como... Quiero ayuda... No sé pedirla, y si el cuerpo no habla o no lo ves que está hablando, no me vas a dar esa ayuda, entonces te voy a dar lo que tú quieres.
Sí, o sea, yo aprovechando esto me encantaría el matizar, ¿no? Lo típico de está llamando la atención.
Sí.
Porque igual mientras estamos contando esto, alguien que no tenga ni idea dice, joder, pues vaya chorrada, ¿no? O sea, tiene este trastorno por llamar la atención. Pero realmente, bueno, yo creo que todas... Bueno, por lo menos yo y gente que conozco hemos pasado por ese punto de ¿y si estaba llamando la atención? O sea, ¿y si lo hacía porque realmente no me estaban haciendo caso? Claro que te lo planteas, pero luego te das cuenta de que realmente no es una llamada de atención como tal, sino que es una estrategia de pedir ayuda que tú sabes o que tú has generado y que para ti es adaptativa, que
sí,
para ti sirve.
En un momento sirve.
Claro, sí. Que no lo haces como una esta de majos. Que sí, voy a hacer más ruido, pero que no es una llamada de atención,
claro,
como tal. Que eso,
o
a
sea,
los pacientes...
Ya, una llamada de atención en el sentido de... No para que me veas, sino para que me escuches que estoy mal, ¿sabes? Pero no de llamar la atención en el sentido de... Hola, estoy mal, ¿sabes?
Sí, no de cachondeo, porque muchas
claro,
veces es eso lo que decía, que lo recibes como paciente de... Estás llamando la atención. No, o sea... Ya me gustaría que fuera
sí,
algo tan tontería o algo tan simple
sí,
como estar llamando la atención por algo, ¿sabes?
Sí,
que
sí.
Es algo que se construye por más cosas atrás que ya hablaremos más adelante, que es el tema de lo que realmente.
Que cada uno tiene su historia
Eso es.
y cada cosa se construye por algo, en plan.
Aprendemos a gestionarnos en base a lo que hemos vivido y.
A base, o sea, es como una forma de sobrevivir a la vida.
Sí, literal.
De gestionarse, como nadie nos ha enseñado.
Y ahora pues estamos aprendiendo, porque aunque yo creo que, aunque termináramos la terapia, por así decirlo, que yo considero que en mi vida no voy a soltar el psicólogo nunca, o sea,
Yo tampoco.
no consecutivo, ¿sabes? A lo mejor como ahora, que es un hospital de día o semanal, sino tener las
Yo a lo mejor
revisiones.
una vez al mes.
Pero yo
O...
creo que, aunque tengamos una vez al mes de revisión, yo creo que siempre vamos a tener algo que aprender en plan de gestión emocional o
Sí.
de X
O sea, yo lo
cosas.
veo necesario.
Sí, a mí me parece súper, súper
Es que
básico.
es una forma de autoconocerse también a mí. O sea, yo lo único que le agradezco al TCA, yo creo, es la manera que me he conocido a mí mismo. En plan...
Sí, o sea, yo le hago.
Y de haberme dado cuenta de un poco lo que necesito en la vida. O sea, no sé. Obviamente me falta mucho por aprender porque lo sé, porque no lo he superado, ¿sabes? En plan. Pero una de las cosas yo creo que... Por lo que hay, no sé.
Yo es que estoy en un punto ahora mismo en el que tampoco quiero entrar mucho porque no quiero llorar, pero estoy en un punto en el que considero que sí le he dicho adiós a la enfermedad. Pero aún así, es que tengo todo que trabajar. O sea, tengo la sensación de decir, vale, trabajo muchas cosas, pero tengo como millones más que gestionar, trabajar, aprender. O sea.
Claro, o sea, yo en sí, vale, sí, a... le he dicho adiós a las conductas.
Sí.
Pero al TCA, creo que... En plan, esa es... Yo creo que estoy en ese momento porque, no sé.
Acojona mucho.
Sí.
Es yo, o sea, esto fue
Es que
porque
es como una forma de tu identidad, entonces da miedo soltarla.
sí, yo me esto surgió porque mi terapeuta me preguntó qué se siente al ver al TCA desde el otro lado y me quedé así pensando como diciendo. ¿Desde el otro lado? ¿En qué momento me he cambiado de lado? O sea,
Me he cambiado de acera cuando...
yo no lo estoy entendiendo, yo no me he dado cuenta. Y me fui a casa súper rayada de. O sea, de verdad, o sea, de verdad le he dejado a un lado. Y me entró la angustia de decir, Dios, que yo ya no tengo esta parte de mí o esta manera de gestionarlo. Y ahí me entró el agobio de decir, sí, sí, sí que lo tengo, sí que lo tengo, está conmigo, no lo comprobé, que eso está bien. Pero yo en mi cabeza estaba conmigo. Y al día siguiente cuando me levanté, eso me acojoné tanto, me emocioné muchísimo, pero dije, coño, es que es verdad. Y tengo un vértigo, y esto pasó como hace 2, 3 semanas más o menos, que me acuerdo que te lo dije. Y de vez en cuando lo pienso y todavía me acojono, o sea, me da un vértigo
Sí,
tremendo.
en plan es que es como perder tu identidad y no saber muy bien quién eres ni qué hacer ahora mismo, en plan. Es como, hay un momento en el que te pierdes tanto que es como que te identificas solo con el TCA. Y da tanto miedo soltarlo, yo creo que por eso.
Sí.
Pero es tan bonito, en plan, cuando sabes que lo tienes que soltar y soltarlo. Porque aprendes a vivir y vives.
Sí.
No sobrevives, vives.
Y rellenarlo de cosas
Que
que
te
realmente te
aportan.
gustan. Eso a mí es lo
Y
que me
de
está.
personas.
Es lo que me está pareciendo lo más bonito del proceso. De estar rellenándolo y decir, hostia, qué a gusto estoy. O sea, y tengo días. Bueno, ayer íbamos a vernos y fue una de, mira, Adri, me quedo en casa. O
Días
sea,
de mierda, sí, pero
sí.
que es normal, en plan, no sé.
Sí. No sé, o sea que también un poco el concepto de estar bien y recuperarse, ¿no? O sea, te recuperas, claro que te recuperas. Acabas estando bien, claro que acabas estando bien. Pero es
Sí.
que el estar bien no es ser feliz, ir happy por la vida. Las 24 horas del día, los 7 días de la
No,
semana. O sea,
eso es falso.
claro, es
Quien
ser
diga eso
estable.
es el que peor está.
Sí, no es feliz. O sea, el que diga que todo es maravilloso, no es feliz. Yo
No.
lo tengo clarísimo. Porque yo creo que
Tiene muchas cosas que gestionar o no es consciente de la vida.
sí, o sea, lo bonito es el tener días que necesites quedarte en tu casa para ti o días en los que estés súper on fire y digas, ah, a quemar la noche.
Es que yo creo que, en plan, es que es la típica frase de Mr. Wonderful y no me gusta, en plan, pero es como, tipo, si no existe los días malos, en plan, ¿cómo te vas a dar cuenta de los días bonitos?
Sí, pero ni tanto ni tampoco, o sea, ni un lado ni otro. O sea, para mí lo bonito está siendo el poder tener durante el día todos los momentos.
Sí, pero me refiero en plan que si no existen las emociones, como que hay que dar cabida a todo, ¿sabes?
Sí,
En
eso
plan,
sí.
y si no existe la parte fea, ¿cómo va a existir la bonita? ¿Sabes? En
Sí.
plan, si todo fuese de color de rosa,
Sí.
no te darías cuenta de que es rosa.
Sí.
No sé.
Se ha quedado buen coloquio. Se ha quedado buena charla.
Bueno.
No, pero la verdad es que nos hemos enrollado a hablar como de un huevo de temas, pero yo creo que el tema de así de empezar, pues está bien. Así es que os dejamos y...
Esperemos que os haya gustado.
Adiós. Estamos levantando los pulgares porque da la sensación de que estamos grabando vídeo, pero no.
Adiós.
Y adiós, adiós, adiós a todo. Con esto y un bizcocho.
Os introducimos en nuestro mundo de locos.